de norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata, Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Sanagasta, La Rioja, Argentina, Rizoma Radio los martes de 1 a 3 y los domingos a partir de las 23, hora peninsular española. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Utrera, Sevilla, Radio Republicana los jueves y domingos de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Esto lo pagas tú, que denuncia la financiación pública de la tauromaquia. Tendremos como invitada a Carmen Esteban, presidenta de la plataforma La Tortura no es Cultura. ¿Qué opina usted de que los banqueros españoles que más cobran superen en un 58% la media de sus colegas europeos? Esta es la cuestión que ha planteado la ciudadanía el migralogo Papa Bala para el espacio Pregunta Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula Claves para combatir la gordofobia, que discrimina y causa problemas de salud mental, sobre todo a las mujeres, del que es autora la periodista Jennifer Jiménez, que ha sido publicado en el diario.es y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Ced Sala. En la edición de hoy conoceremos las causas del estallido social en Colombia. Carmen Salabert, miembro de Ced Sala, entrevistará a Gloria Silva, integrante del equipo jurídico Pueblos. Aprendiendo a ser padres y madres, lo dedicaremos a conocer las pautas para el buen uso del teléfono móvil por nuestros hijos e hijas. El psicólogo Vicente Lozano entrevistará al también psicólogo Ángel Pozo. En otras luces remitiremos la grabación realizada para Mundo Obrero Radio, titulada Modelo Educativo del Siglo XXI, Público e Inclusivo. Contestará nuestras preguntas Enrique Javier López, profesor titular de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de León. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta Antonio Rodríguez Jiménez. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. En movimiento, estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Esto lo pagas tú, que denuncia la financiación pública de la tauromaquia. Nos acompaña Marta Esteban, presidenta de la plataforma La Tortura No Es Cultura. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
Y a ti por atendernos. ¿En qué año se creó la plataforma?
La plataforma La Tortura No Es Cultura se creó en el 2010.
¿Y qué finalidad tiene?
Surgimos cuando Esperanza Aguirre, por iniciativa propia, decidió hacer de la tauromaquia bien de interés cultural en Madrid, después de ignorar una iniciativa legislativa popular que había reunido firmas para evitarlo. Nos juntamos una serie de organizaciones, hicimos una manifestación que en aquel momento fueron como unas 20.000 personas y a partir de ahí pues hemos seguido trabajando. Actualmente somos 47.
¿Y los integrantes de la plataforma La Tortura No Es Cultura, quiénes son?
La mayoría son organizaciones de protección animal, especializadas en distintos campos, pero que nos unimos para este objetivo común.
¿Hay personas particulares o son todo organizaciones?
Somos todas organizaciones, todos trabajamos como voluntarios y nos unimos pues para hacer campañas conjuntas.
¿Y si hablamos de actividades que habría que destacar en este año de la pandemia, 2021?
Pues este año nos hemos centrado sobre todo en un trabajo de evitar las subvenciones públicas a la tauromaquia, precisamente porque la pandemia requería que los fondos fuesen a cosas como servicios sociales, etcétera. Entonces hicimos una campaña apoyada por más de casi 1.000 organizaciones que mandamos una carta al gobierno pidiendo que no se subvencionara la tauromaquia. Y después también trabajamos para el tema de las subvenciones a la tauromaquia en el programa agrario común, es decir, la PAC europea, donde también hicimos una campaña escribiendo a los distintos europarlamentarios para que introdujeran en la modificación de la PAC un adendo que pusiera una condicionalidad para recibir las subvenciones europeas que no se dedicaran a la cría del ganado para la tauromaquia.
Si hablamos de propuestas de la plataforma La Tortura No Es Cultura, una de ellas es eliminar la excepcionalidad del toro de lidia en la ley de protección animal, ¿no?
Claro, nosotros encontramos que si está mal que se torture a un perro como espectáculo público, que se torture a una cabra o que se torture a cualquier otro animal, no tiene lógica que haya una excepción, porque si lo que se quiere es evitar el maltrato animal, no debería estar excepcionado ningún animal de poder ser maltratado hasta la muerte como espectáculo público.
Vamos a facilitar a nuestra audiencia, Marta, unos datos para que se sitúen. El 84% de los jóvenes no se sienten orgullosos de vivir en un país donde las corridas de toros sean una tradición. Desde 2007 el número de corridas de toros se han reducido en un 63,4% y el 78% está en contra de las subvenciones a la tauromaquia. ¿Esto es así?
Sí, hemos hecho una página, que es la de la campaña por la que nos has llamado. La página se llama estolopagastú.info y ahí tenemos pues las distintas fuentes de las cuales hemos extraído estos datos y que son oficiales.
Vamos, si te parece, ya a hablar de la campaña Esto lo pagas tú. ¿Cómo surgió la idea?
Básicamente porque creemos que la gente desconoce que parte de sus impuestos terminan en la tauromaquia. Considerando que a la mayoría de los españoles no les parece bien que se subvencione y a una enorme mayoría no le gustan las corridas de toros, consideramos que es importante que sepan cuánto de su dinero termina en promocionar una actividad que, si no fuese por estas ayudas, ya habría desaparecido, porque es tal su descenso que no se puede mantener económicamente si no es a base de dinero público. Entonces nosotros queremos que la gente sepa y que conforme a eso tome las decisiones que considere pertinentes. Es importante también entender que la tauromaquia recibe subvenciones como cultura, por un lado, pero también recibe subvenciones desde el Ministerio de Agricultura y distintas diputaciones, etcétera. Entonces, es importante que se entienda que mientras la cultura que no mata, la cultura que crea y no destruye, recibe solamente subvenciones y normalmente inferiores por un lado, la tauromaquia recibe por los dos lados.
¿Qué entidades han adherido a esta campaña? ¿Esto lo pagas tú?
No hicimos una llamada a adhesión, simplemente la organizamos entre las organizaciones convocantes, que es Animal Guardians, Gladiadores por la Paz, La Tortura No Es Cultura, la Asociación de Veterinarios Abatma y ACME. Somos las que nos unimos y trabajamos en este proyecto.
Vamos, si te parece ya, Marta, hablar de financiación. La Unión Europea, concretamente con la PAC. Los ganaderos reciben el 31,6% de sus ingresos y 442,5 millones para 600 ganaderías. ¿Estos son datos reales?
Son datos que ha reunido la Asociación de Veterinarios Abatma, datos que han sido extraídos del Ministerio de Agricultura y de distintas fuentes de la Unión Europea, y son datos que van desde 2003 aproximadamente hasta hoy, de todo lo que las ganaderías han ido recibiendo. Tenemos ejemplos en la página web que podéis ver. Incluso hay ganaderías que el 50% de sus ingresos son el programa agrario común. La finalidad del programa agrario común es promocionar alimentos de gran calidad a los europeos, con lo cual que se destine dinero a la tauromaquia va en contra de este principio totalmente. Incluso aunque la carne de toro se coma después, es una carne de muy mala calidad. Entonces, utilizar ese dinero para la tauromaquia va en contra de los objetivos del programa.
Dentro de la financiación de la Comunidad Europea están los fondos FEDER, que se destina a remodelación de plazas.
Aparte del programa agrario común, tenemos efectivamente los fondos FEDER, que tienen como objetivo fortalecer la cohesión socioeconómica. Entonces, es demencial también que se financien estructuras de un negocio que está en bancarrota remodelando plazas de toros cuando la tendencia es clara. Desde el 2007 hay una caída del 63,4%, entonces ese dinero no se debería de invertir en algo que se sabe que tarde o temprano, por la evolución que está teniendo, va a desaparecer.
Vamos a las aportaciones de fondos que hace España. 500 millones al año, por corrupción se destinan 25, escuelas taurinas 1 millón, Y luego lo que tú decías, a los sectores ganaderos y cultural. Y concretamente el Ministerio de Cultura, ayudas al desempleo, programa de financiación CREA, préstamos ICO, Premio Nacional de Tauromaquia, 30.000 euros, Fundación Toro de Lidia, 35.000 euros, ¿es así?
Sí, la mayoría del dinero no viene realmente del Ministerio de Cultura, aunque sí choca mucho que se le dé tanto dinero al principal lobista de la tauromaquia, que es la Fundación Toro de Lidia, que recibe muchísimo dinero. No solamente recibe del Ministerio de Cultura, recibe también su presidente grandes cantidades también de la PAC, a través de las comunidades autónomas también recibe mucho. O sea, que realmente la Fundación Toro de Lidia, diríamos que no está realmente defendiendo esto por amor al arte. Solamente en el último año ha recibido 741.000 euros de dinero público. Pero realmente donde viene la gran cantidad de dinero, aparte de la PAC en España, es a través de las comunidades autónomas, que destinan importantes cantidades a promocionar la tauromaquia. También desde las diputaciones se destina dinero y también, por último, desde los municipios para la organización de festejos.
Sí, ahora iremos un poco a las comunidades y a las diputaciones. Siguiendo con los ministerios, Fomento destina también fondos para la reconstrucción de plazas y agricultura para los criadores del toro de Lidia.
Sí, una de las cosas que es muy común en el tema de la tauromaquia es que se intenta camuflar muchas veces. Por ejemplo, lo ponen como el 1% cultural y no se sabe exactamente cuándo reciben. O, por ejemplo, en los municipios dicen festejos, pero no sabemos cuánto exactamente da el festejo taurino. Entonces, siempre hay como muy poca transparencia. Lo que sí que sabemos es que desde el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, en 2011 se dieron 7,5 millones de euros a los criadores de toro de Lidia y entendemos que eso pues seguramente esté continuando cada año.
En cuanto a las comunidades, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento destina 10 millones.
Sí, normalmente destinaban como unos 4 millones y pico. Pero ahora, con el tema de la pandemia, han añadido otros 4,5 millones por ayuda al COVID a solo 64 ganaderías de Lidia. Y además han destinado un millón más de ayudas para la celebración de 18 festejos taurinos. Y a esto, desde la comunidad, se suma que desde el ayuntamiento van a destinar alrededor de un millón para rehabilitar la escuela taurina del Batán. Esto es importante señalar que es bastante incomprensible que mientras la mayor autoridad en derechos de la infancia, que es el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, ha pedido ya a España que prohíba a la infancia, a los niños, a participar de algo tan violento como es la tauromaquia, que al fin y al cabo se trata de clavarle con distintas herramientas al animal hasta que se muere. Incluso la plataforma de infancia pidió como enmienda a la nueva ley de infancia que se incluyese la recomendación de la ONU, no se incluyó, y que se van a dedicar ahora un millón a una escuela en la que los niños desde los 14 años ya pueden estar clavando espadas en becerros, ya pueden estar clavándoles arpones, que son las banderillas. Esto estamos hablando de niños de 14 años. Y desde los 6 les van a explicar cómo hacerlo. Entonces es verdaderamente demencial que incluso el interés superior de la infancia se esté teniendo en cuenta aquí.
Si hablamos ahora de la Comunidad Valenciana, la Consellería de Agricultura destina 850.000 para ganadería, a la Diputación de Valencia 1 millón para la promoción de la tauromaquia y 170.000 de ayuda al COVID a las ganaderías. Y la Escuela Taurina de Castellón 240.000 euros.
Sí, es realmente increíble cuando consideramos que incluso antes de la pandemia, uno de cada tres valencianos estaban en alto riesgo de pobreza. Uno de cada tres. Y que ya había casi 23.000 familias en una situación de pobreza extrema. Si eso era antes de la pandemia, nos podemos imaginar cómo es ahora. ¿Cómo es posible que con esa situación se esté destinando dinero a sostener un negocio que, como digo, es decadente y está destinado a desaparecer? O sea, es invertir en algo que es tirar el dinero realmente.
Marta, ¿y la posición de los partidos políticos ante esta cuestión de la financiación pública de la tauromaquia cuál es?
Podemos decir que cuando empezamos en el 2010 no había ningún partido político que estuviera en contra, pero yo creo que por el empuje del movimiento, que cada vez hay más gente que se suma a esta oposición a la tauromaquia, se está viendo algunos partidos normalmente de izquierdas que ya han tomado posiciones claramente en contra de que se subvencione la tauromaquia, y después están los partidos de derechas como pues el PP o incluso Vox, que han tomado el tema de la tauromaquia como bandera en las elecciones, lo cual es muy comprensible porque detrás de los ganaderos taurinos, además de ser ganaderos, son grandes empresarios. Estamos hablando de grandes empresarios del sector inmobiliario, de grandes empresarios de la energía, de grandes empresarios de la comunicación, que tienen además ganaderías de lidia. Entonces, por no enfadar a esta gente y sobre todo esperando favores de esta gente, pues enarbolan la bandera de la tauromaquia a sabiendas de que no es lo que quiere la mayoría de la población.
También habéis lanzado una recogida de firmas para esta campaña. Esto lo pagas tú. ¿Cómo va esta recogida de firmas?
Va despacio. Yo creo que la gente está ya muy cansada del tema de las firmas y cuesta que participen. Vamos alrededor de unas 6.000, casi 7.000 firmas recogidas. Invito a los oyentes que vayan a la página estolopagastu.info y ahí podrán ver el enlace a la firma de la petición. Y si están de acuerdo de que se eliminen las subvenciones a la tauromaquia, les invitamos a que lo firmen.
Si tuvieras que enviar un mensaje a nuestra audiencia sobre esta campaña, Esto lo pagas tú, de forma resumida, ¿qué destacarías?
Pues destacaría que reflexionen si realmente quieren que parte de sus, una parte tan importante como 500 millones de euros de sus impuestos terminen en sostener la tauromaquia. Y si no están de acuerdo, pues que firmen la petición y que nos sigan. Estamos en redes sociales con el nombre de Esto lo pagas tú, donde les iremos indicando de distintas maneras cómo nos pueden ayudar. Y que en las elecciones pues miren a ver cuáles son los partidos que apoyan que se siga subvencionando la tauromaquia con fondos públicos y tomen las decisiones que consideren pertinentes.
Marta Esteban, presidenta de la plataforma La Tortura No Es Cultura, gracias por tu participación en La Luna Sería Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias por darnos voz y aquí estamos para lo que necesitéis.
Motivo del último estudio realizado por la Autoridad Bancaria Europea, EBA, en la que se compara los sueldos de los banqueros que ganan más de 1 millón de euros entre los diferentes países europeos, destaca el dato que el sueldo de los banqueros españoles mejor pagados es un 58% superior a la media de sus colegas europeos. Hemos preguntado a la ciudadanía su opinión sobre este asunto. Escuchemos.
De los bancos actuales españoles, todo mal. Porque aparte de que cobran más que los europeos, parece ser que se quedan con el dinero. Y hay dos ejemplos de entidades bancarias que lo han hecho. Bankia, por ejemplo, la Caixa Galicia esta, y no sé, un montón de cajitas de esas que las han confederado en otras, así que algo ganan por ahí fuera de lo normal.
Me parece muy mal porque si en otros países tienen un poder adquisitivo mayor en otras profesiones, porque en esa profesión justamente aquí, que está todos los sueldos más bajos, tienen que tener un sueldo mayor, vamos, que ni que fuera mejor un banquero que un médico.
Qualsevol altra professió i a més hauria de ser més honrada en el sentit que tu li confies els teus diners a una persona y esa persona se está lucrando de una forma injusta, tal y como está el nivel social actualmente en esta crisis europea.
No está justificado. Habría que poner límites a esos sueldos.
Me parece justo, porque yo cobro un sueldo y ellos por no hacer casi nada cobran mucho más.
Evidentemente no está bien. Eso debería estar regulado. La situación de los consejos directivos de los bancos da lugar a que ellos mismos se puedan subir las retribuciones en contra de los accionistas.
Se están quedando con nuestro dinero. Tienen esos sueldos porque nos roban a nosotros. Estoy muy disgustada.
Me parece algo fatal que, como está el país, no puede ser así. Yo creo que todos deberían dimitir por ellos mismos.
Siempre cuanto una persona más roba a los demás, más dinero tiene. En los bancos pasa lo mismo. Siempre hay personas que hacen las cosas bien y otros que se aprovechan.
Con la crisis que hay en todo el país, me he hecho que cobren esos dineros porque son trabajadores igual que todos y tienen que cobrar un sueldo, no digo mal, pero tampoco tan bueno como están cobrando ahora. Y eso no es lógico, no es normal.
Es injusto. Por el mismo trabajo, incluso menos, que tienen un horario a lo mejor más reducido porque en otros países trabajan por la tarde y todo, y aquí cobran más.
Indecente. Un atraco a mano armada. Deberían de estar todos los atracadores en la cárcel y los demás tranquilos. Al final nos vamos a tener que ir la gente honrada a la cárcel y los banqueros a la calle. Por lo menos los españoles. Mientras no cambie el sistema, aquí no hay nada que hacer. De momento no sé si cambiará o no cambiará, pero tiene pocas trazas de cambiar el sistema económico español. Esperemos que cambie, por el bien de todos.
Que está todo muy mal, que es una mierda fatal. Que se lucran a base del pueblo y no puede ser. Y que los españoles no hacen nada para cambiarlo.
Me parece una falta de respeto para la población. Debería de haber leyes, tanto como hay leyes ahora laborales que afectan a los trabajadores, que hubiera leyes laborales que afectarán a esos banqueros, a esa gente que cobra tanto dinero. O sea, ya sea al revés. No afecta a los que cobran menos sino a los que cobran más.
Son unos hijos de puta y unos cabrones que nos roban el dinero a todos. A todos. Y que por culpa de ellos estamos en crisis.
Aunque aquí el nivel de vida sea más bajo, seguro que cobran una barbaridad. Por donde sea, por sueldo o por donde sea.
Me parece muy mal, me parece una vergüenza que por el mismo trabajo en distintos países unos cobren más que otros. Viendo cómo está la situación aquí en España, me parece lamentable que eso ocurra.
Que se aprovechan.
Tiendo un trabajo digno, piensan en el individuo y no en la sociedad.
Quizá tendrían que cobrar menos.
Ellos tienen demasiada influencia también en el sistema educativo, especialmente con los españoles cuando estaba hablando. Ellos tienen que sufrir mucho y claro, necesitamos un cambio en el gobierno. No podemos continuar así más.
La cantidad de dinero que reciben tanto los bancos como los banqueros es exagerado. Debería haber una revisión, se debería regular ese dinero porque se reciben en exceso. El dinero que ganan es abusivo.
En cada país pueden haber unas leyes u otras que regulen los salarios y no tienen por qué ser las mismas en toda Europa. Que sea justo o no ya es otra historia. Pero creo que cada país es libre para que tenga su propia regulación del salario, sus propios límites.
Me parece fatal. Tienen que cobrar lo mismo y cobran demasiado. Es súper exagerado todo eso que cobran.
Debería haber una ley o una serie de normas que regularan el dinero que se gana. Debería ganarse lo mismo en la Unión Europea. Con todo el tema de la corrupción y todos los fraudes que hay, se debería mirar muy bien eso.
Pues que es un atraco a los ciudadanos y una inmoralidad y una injusticia profesional a todas luces.
Yo creo que hay sueldos bastante desproporcionados y creo que últimamente se están viendo en los medios que hay cosas que se escapan de lo normal. Según lo que hacen deberían cobrar y creo que cobran en exceso, bastante en exceso.
Parece fatal, pero bueno, es que ya llevamos viendo lo que está pasando aquí en España. Ya llevamos tiempo, esto se veía venir. Está todo podrido, todo podrido.
Estas son respuestas de la ciudadanía valenciana al espacio Pregunta a pie de calle, del programa La Luna Salía Tiempo Radio, en el que el migrólogo Papa Bala ha preguntado sobre los banqueros españoles que más cobran, que superan en un 58% la media de sus colegas europeos. El escrito seleccionado en la edición de hoy del Luna de Artículos se titula Claves para combatir la gordofobia, que discrimina y causa problemas de salud mental, sobre todo en las mujeres, del que es autora la periodista Jennifer Jiménez, que ha sido publicado en el diario.es y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Magda Piñeiro ha elaborado una guía para el Instituto Canario de Igualdad para combatir la discriminación que sufren las personas por no cumplir con los estándares de belleza que marca la sociedad. Ella misma ha sufrido estigmas y vejaciones, como relata en sus libros. Ayunos interminables, dietas dañinas, ser objeto de burlas, de chistes, de discriminación. Es lo que sufren las personas que no cumplen un estándar de belleza impuesto por la sociedad y que se traduce en gordofobia y violencia estética. La sufren hombres y mujeres, pero en el caso de ellas se les suma el machismo, que valora a las mujeres únicamente por su físico. Así lo explica Magdalena Piñeiro, cofundadora de la plataforma Stop Gordofobia y que ha elaborado una guía para el Instituto Canario de Igualdad, ICI, con el fin de identificar este tipo de violencia y ayudar a erradicarla. Las mujeres sufrimos toda la gordofobia porque esta sociedad está obsesionada con que seamos extremadamente delgadas, bellas, jóvenes, sin arrugas, sin celulitis y perfectas. Porque lo que tiene el patriarcado es que no mira ninguna otra cualidad, apunta. Además, recuerda que ese ideal de belleza considera que las mujeres no deben salirse de la talla 90, 60, 90. Ser pequeñas y frágiles, mientras que ellos deben ser grandes y fuertes, por lo que tienen más margen de kilos para ser considerados gordos. Piñeiro asegura que la gordofobia se empieza a sufrir desde la infancia, con episodios de bullying y también con comentarios desde las familias. Desde muy pequeñas, explica que se aprende a tapar el cuerpo, a disimular y poco a poco la presión estética llega al punto de tener que depilarse, maquillarse. La autora del libro 10 gritos contra la gordofobia lamenta que por ello existan tantos casos de bulimia y anorexia, que cada vez aparezca a edades más tempranas. La violencia estética relata que también ocurre en las citas médicas. La salud debe abordarse de forma integral, no solo la física, sino la mental. Y añade que hay personas delgadas que pueden estar sanas o no, y personas gordas que pueden estar sanas o no. En la guía se recoge que la salud es, en muchas ocasiones, utilizada para justificar la gordofobia. Pero la salud implica mucho más que el peso. Es integración social, autoestima, atención sanitaria de calidad, derecho al empleo y a una vida digna, medio ambiente libre de contaminación. Se detalla en el documento elaborado por Piñeiro. Una persona gorda a lo mejor no tiene problemas de salud física, pero puede estar hecha polvo porque tiene una ansiedad o una depresión, porque hay toda una sociedad que la discrimina, le insulta en la calle, que no la quiere y no la desea, porque siempre está sola, lamenta, por lo que se cuestiona. ¿A qué estamos llamando salud realmente? Además, la sociedad presupone que cuando una persona no baja de peso, es siempre por sus hábitos de vida, porque no come sano. Pero no se tienen en cuenta los factores genéticos, la cultura, la clase social, el acceso que tienes a los alimentos. ¿Qué es lo que te puedes permitir? En su caso, también ha sido víctima en numerosas ocasiones y ha realizado esas dietas estrictas que crean frustración. El activismo me salvó la vida, afirma. Fue el hecho de contar su experiencia a otras compañeras y que otras mujeres expresaran las suyas, lo que demostró que no son casos aislados. Muchas creíamos que solo nos pasaba a nosotras, indica. La plataforma Stop Gordofobia les ha servido como espacio liberador en el que se han dado cuenta de que existe un problema social, que la culpa es de una sociedad que nos discrimina. Me di cuenta de que yo no tenía que cambiar mi cuerpo, sino que era la sociedad la que tenía que cambiar y dejar de discriminarme, añade. En el proceso asegura que fue fundamental reconciliarse consigo misma. Situar al enemigo fuera y no dentro de mí hizo que pudiera cuidarme mucho más, tomar decisiones amorosas con mi cuerpo y acabar con ayunos interminables, dietas restrictivas que me hacían daño, subidas y bajadas de peso que son súper dañinas para la salud, y cuidarme desde el amor y desde el afecto, asegura. También ve importante hacer terapia para cuidar la salud mental, por lo que esa sociedad vuelca a través de la gordofobia. Piñeiro recuerda que se sufre discriminación en el ámbito laboral. Las mujeres gordas tenemos más dificultad para encontrar trabajo, sufrimos acoso callejero, insultos y otro tipo de vejaciones. La autora de la guía contra la gordofobia añade que hay casos de compañeras gordas que han sufrido abusos sexuales y como son gordas nadie les cree. ¿Quién va a querer violar a una gorda?, les dicen. El cruce entre gordofobia y machismo se evidencia constantemente, también en el hecho de que a las plataformas le escriban chicos para decirles: «Me gustan las mujeres gordas, pero no sé cómo contárselo a mis amigos». La activista y agente de igualdad se mantiene esperanzada en que la juventud ahora dispone de más información. Por ello, detecta más concienciación, sobre todo por parte de las chicas, que saben identificar esa presión que existe sobre sus cuerpos. Hay cierta sensibilidad y creo que es positivo, añade. Considera que las redes sociales son un espacio de mucha discriminación y de mucha humillación, pero también de rebeldía, de conocimiento y de encontrarse. En este sentido, disponer de un espacio en Instagram, Twitter o Facebook sobre gordofobia fue revolucionario porque numerosas personas afectadas pudieron hablar de ello y contar sus experiencias. El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, señaló la semana pasada en el Parlamento que se ha detectado un aumento de los trastornos alimenticios tras el confinamiento, por lo que ve necesario que se incrementen los recursos para atender a estas personas. Estos trastornos tienen en las islas una prevalencia de entre el 4,1 y el 6,41%, y estas enfermedades afectan sobre todo a chicas adolescentes. Asimismo, recordó que durante la pandemia se ha podido percibir este grave problema por parte de las familias y aboga por actuar en las redes sociales para que no contaminen la vida social. De hecho, los casos de anorexia y bulimia entre adolescentes se han disparado. Piñeiro recuerda que el confinamiento supuso problemas de salud mental para prácticamente toda la población, por la presión que estábamos sufriendo, y además sobre la gente gorda y sobre las mujeres había mucha presión para que no engordásemos en la cuarentena. Había mucho humor gordófobo y mucha presión sobre los cuerpos, apunta. En este sentido, subraya que es necesario asumir que los procesos cambian los cuerpos, que no siempre depende de nosotras, que no es una cuestión de voluntad individual y hay muchas cuestiones que inciden, concluye. La guía para detectar la gordofobia y luchar contra ella se puede descargar en la web del Instituto Canario de Igualdad. En el documento se establecen una serie de pautas para dejar de discriminar, como dejar de usar la palabra gordo o gorda como insulto, hablar de alimentación en un sentido amplio, señalar las burlas, los chistes o el bullying, así como apostar por el deporte inclusivo, visibilizar la variedad corporal o dejar de comentar los cuerpos ajenos. Del mismo modo, se alude a la necesidad de trabajar por la inclusión social y laboral y, sobre todo, de escuchar a las personas gordas.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Claves para combatir la gordofobia, que discrimina y causa problemas de salud mental, sobre todo en las mujeres, del que es autora la periodista Jennifer Jiménez, que ha sido publicado en el diario.es.
PESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CEDSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert i Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Seguimos en nuestro recorrido por América Latina y en la búsqueda de información por los distintos países. Con gran tristeza nos vamos a detener hoy en Colombia, ese querido y maravilloso país y que está pasando por una situación de lucha y resistencia admirables. En el programa a Gloria Silva, defensora de derechos humanos, integrante del equipo jurídico Pueblos. Ha trabajado en la defensa de presas y presos políticos. Ha acompañado movilizaciones en el Catacumbo. Hola Gloria, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Estamos encantados de que estés entre nosotras. En primer lugar, ¿cómo está la situación en Colombia? Porque cada día parece que hay novedades.
Así es. Aunque no son novedades, tendríamos que decir que las acciones de resistencia, las acciones de inconformidad, se siguen desarrollando en las calles, que cada vez hay más sectores, como por ejemplo el sector campesino que se está sumando. Y asimismo, también una continuidad de los actos de represión ejecutados por fuerzas represivas del Estado como por las estructuras paramilitares.
El detonante es esa reforma tributaria que había propuesto el gobierno del presidente Duque, porque aunque él ha dicho de retirarla, la lucha sigue, ¿no? Y las protestas.
La situación en Colombia siempre ha venido reflejando toda una serie de conflictividades sociales que se producen pues por todo un sistema político y económico de desigualdad, de pobreza que ha venido siendo profundizado con ocasión de la pandemia. La pretensión del gobierno de Duque de superar esta crisis que deja el COVID-19 a toda la humanidad a costa de los más pobres y de las clases medias generó un levantamiento popular. Es un hecho detonante de toda esta realidad. Desde el año 2019 se vienen generando toda una serie de revueltas y de levantamientos populares que también han tenido detonantes, pero que en última instancia reflejan una inconformidad estructural del pueblo colombiano por la inequidad y la falta de oportunidades que se evidencia sobre todo en la población de jóvenes, de sectores populares, de barrios y de los sectores campesinos también.
¿Quién está al frente de las protestas? ¿Hay una gran organización?
Las protestas superan con crece el movimiento popular organizado en Colombia. Cada vez existen sectores populares no organizados, espontáneos, que vienen sumándose a la inconformidad y es realmente los sectores que se están movilizando fundamentalmente en el país. La mayoría de las personas que se están movilizando proceden de barrios populares, de las ciudades fundamentalmente, y que está constituido por masas de jóvenes que definitivamente no tienen nada que perder, aún a pesar de la represión tan fuerte que ha habido en contra de la protesta social, se mantienen en las calles.
Una de las causas puede ser la gran desigualdad que hay en Colombia, acompañada de racismo.
Eso es lo que está generando y una permanente acción represiva del Estado, la utilización de otros mecanismos como el encarcelamiento, la persecución, que reflejan políticas de discriminación y de exclusión que son muy constantes en el país.
¿Cómo analizáis la gran represión que ha habido por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía y esa respuesta tan dura?
Es la constante de este gobierno de Iván Duque, que representa un sector de la clase dominante con el que ha tenido un importante liderazgo el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. No hay una disposición de diálogo, pero que también ha habido una historia de incumplimientos a los sectores populares que protestan. Esto significa que cada vez hay más desconfianza de parte de la población que se moviliza a mantener mesas a las que está llamando, por ejemplo, hoy el gobierno nacional, y a seguir utilizando la calle como el único escenario para ser escuchados. Pero esa respuesta está evidenciando también un miedo profundo de los sectores en el poder hacia la ira del pueblo, porque en efecto está generando grandes posibilidades de producirse una crisis de gobernabilidad, una crisis de legitimidad con la clase política tradicional en el poder, que se ha caracterizado pues no solamente por su carácter criminal en su respuesta asesina a la inconformidad popular, sino también por su carácter profundamente corrupto, generando un disgusto de la gente del común. Ese temor se expresa en la consolidación de mecanismos de represión, el uso de armas de fuego contra las personas que protestan, el tratamiento de guerra, ese interés de aniquilamiento físico, de estigmatización que se expresa no solamente en el uso de apelativos como de vándalos, terroristas, el encarcelamiento de esta población, lo que muestra es un modus operandi del Estado que no abre las puertas del diálogo, que no está dispuesto a generar políticas sociales de inclusión de los sectores populares que se han visto profundamente afectados con la pandemia, pero que ya desde antes venían sufriendo toda una violencia estructural.
Lo que también ha sido inesperado ha sido cómo han atacado a los indígenas.
Esas no son prácticas novedosas y muchísimo menos contra el movimiento indígena. Los pueblos indígenas aquí han sido tratados históricamente a través de ese tipo de mecanismos de represión y de hecho hace parte de las razones múltiples que tienen la explosión de la ira popular en los últimos 3 años, que ha sido como una constante. Los pueblos indígenas, sobre todo aquellos sectores organizados, beligerantes, que saben que han arrancado alguna que otra prebenda al Estado a partir de salir a las calles, pues ha sido violentado. O sea, las prácticas que están utilizando, el acudir a estas estructuras de civiles armados para evitar el costo político de que sea la fuerza pública la que dispare contra la integridad de nuestros indígenas, eso ha sido algo que se expresa ahora, pero que se ha venido expresando también en los últimos años y que es parte de las causas de la explosión popular en este abril y mayo.
El lunes pasado, el presidente Duque viajó a Cali, donde más surgieron las protestas. Parece que no solucionó nada, porque las protestas siguen y siguen.
No, efectivamente. También aquí existe un historial de incumplimiento de parte de los distintos gobiernos de turno con el movimiento popular que sale a las calles a manifestarse. Están ofreciendo mesas de diálogo, también hace parte de la táctica de los gobiernos de constituirlas, de sentar por separado los distintos sectores. Hoy, por ejemplo, el gobierno de Duque se sentó con el movimiento estudiantil, con algunos sectores de jóvenes. O sea, lo que está buscando es tratar de menguar esa ira que se le salió de control. Mientras no haya garantías para salir a protestar, mientras se siga dando un tratamiento de guerra a la población inconforme, no se va a levantar la protesta y muchísimo menos constituir mesas independientes en las que no existen ni acuerdos ni cumplimiento de esos acuerdos. Los ofrecimientos que está haciendo el gobierno son insuficientes para superar como todas las problemáticas estructurales que han dado lugar a la inconformidad.
Una cosa que se pedían era la dimisión del cerebro de la reforma, Alberto Carrasquilla, que era ministro de Hacienda, y él ha dimitido. Esto no basta para que la gente pare esas protestas.
No basta porque no es la causa fundamental, sino que fue simple y llanamente el detonante. Toda esta inconformidad también ha tenido un costo político al gobierno corrupto y criminal de Iván Duque. El hecho de que se haya retirado esa reforma tributaria es parte de ello. Incluso cuando se retira esa reforma tributaria, el gobierno anuncia que concertará el próximo proyecto de reforma. En esa concertación no ha tenido en cuenta a esos sectores que han salido a protestar en contra de la misma. Luego se va a seguir generando y reproduciendo, digamos, la misma política de exclusión y más bien de concertar y de negociar con los que hacen parte de los bloques de las clases en el poder.
El miércoles pasado comenzó un paro general que parece que va a seguir. ¿Cómo veis la fuerza para este paro?
Por lo menos ahí la fuerza que da la dignidad de las personas ya cansadas de tanta violencia estructural y de tanta exclusión. Eso para nosotros ha sido esperanzador, a pesar de todo lo que ha ocurrido con la respuesta represiva y criminal del Estado. Creemos que sí hay fuerza, cada vez hay más sectores que se siguen sumando, mientras haya disposición de unidad, como se ve entre el sector campesino, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, jóvenes de sectores populares, creo que va a ser un panorama muy interesante para nuestro país, que cambia cosas, mostrando que en efecto ha sido la resistencia popular la que puede estar generando algunos cambios fundamentales.
¿Cómo ves tú la unión y la fuerza de las organizaciones populares indígenas?
Está la moral en alto y sobre todo se ha venido perdiendo el miedo, que es lo que fundamentalmente ha inmovilizado a los sectores populares, pero ya eso se viene superando justamente porque cada vez tenemos menos que perder y eso anima la resistencia. Creemos que hay mucha fuerza. Esperamos entonces que este gobierno primero cese el genocidio contra el movimiento popular y segundo le cumpla al pueblo con políticas sociales fundamentales y de inclusión.
Después de los acuerdos de paz, pues había mucha ilusión y mucha esperanza. ¿Creéis que eso sigue aún en la gente?
Eso es parte de los acuerdos que acostumbran cumplir los gobiernos en Colombia. Si bien los acuerdos fueron importantes, pues en última instancia la superación de ese conflicto con una de las insurgencias pues está generando un panorama incompleto. Y todas estas explosiones de inconformidad lo que muestran es que el conflicto armado no era el único problema y no es el único problema que existe en el país, que se requieren definitivamente transformaciones estructurales para que podamos encontrar una paz que incluya a los sectores históricamente excluidos de este país.
Para terminar, ¿cómo ves a corto y medio plazo el futuro de Colombia?
El movimiento popular en Colombia queda con grandes retos de seguir recogiendo y generando o potenciando la unidad de todo este movimiento que se ha venido generando. Queda un precedente importante, digamos, hacia las clases en el poder que han visto en riesgo su legitimidad, y eso es algo fundamental. Colombia no puede considerarse la misma Colombia después de todas estas manifestaciones que el pueblo airado ha generado un precedente y le ha dejado un mensaje muy claro a los gobernantes en el país, a esa clase tradicional corrupta, que ya hay un cansancio y una saturación tal de la exclusión y la pobreza, la violencia estructural y la represión, que en cualquier momento puede seguirse produciendo y acrecentándose como todas estas inconformidades que surgen de manera espontánea y natural. Entonces, eso marca un precedente y marca un cambio, un derrotero en las luchas, y creemos que va a tener cambios interesantes a mediano y largo plazo.
Gloria, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo, porque sabemos que con toda la situación que estáis viviendo y también por la claridad con lo que nos has explicado la situación. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por abrir el espacio, porque el cerco mediático también aquí es gravísimo. Los medios masivos de comunicación han contribuido en la creación de esa alteridad que legitima el exterminio contra el movimiento popular en el país. Entonces son fundamentales y además alentadores estos espacios de solidaridad, estos espacios que se abren para poder sacar la verdad.
Mucha suerte.
Gracias.
Agenda de los próximos días: mañana, sábado 15, marcha por Colombia de 7 a 9 de la tarde desde la Plaza del Ayuntamiento hasta el Consulado de Colombia. El domingo 16, Valencia acoge, presenta monólogos desde la exclusión a las 7 de la tarde en el Centro del Carmen. Durante todo el fin de semana en Orriols se realizarán diversos actos en conmemoración del décimo aniversario del 15M. El martes 25, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y recordar que el 20 de mayo comienza la Marcha para la Libertad del Pueblo Saharaui, que finalizará el 19 de junio en Madrid.
No podemos terminar el programa y pasar por alto la situación por la que están atravesando los palestinos, mandándoles toda nuestra solidaridad ante los ataques indiscriminados israelíes. El Ministerio de Salud de Gaza informó que el número de asesinatos había aumentado a 32, de los cuales había 10 niños y una mujer, y más de 220 heridos con diversas lesiones. Las autoridades israelíes sostienen que su acción responde al lanzamiento de misiles contra áreas civiles de este territorio palestino. Según Rupert Colville, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Israel ha utilizado la fuerza de forma innecesaria y desproporcionada contra manifestantes palestinos que protestaban desde hace algunas semanas contra el desahucio de familias palestinas de un barrio de Jerusalén Este. El pasado martes, día 10, hubo un acto en Valencia en solidaridad con el pueblo palestino y esperamos el próximo programa dedicarlo a Palestina. Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia com sempre i fins 15 dies.
Nuestro norte es el sur.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Un 67,7% de las personas jóvenes en España tienen un teléfono móvil, según datos del Instituto Nacional de Estadística. 3 de cada 4 menores de 18 años nunca apagan el móvil, según la investigación Redes y Menores. En la era de las nuevas tecnologías de la comunicación, los padres y madres tienen que afrontar esta situación que, por ser de uso habitual entre la ciudadanía, necesitan unas pautas como progenitores y educadores para favorecer que sus vástagos usen estos medios de la mejor manera posible. Esto es de lo que vamos a tratar a continuación en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, que presenta Vicente Lozano, estudiante de psicología.
En España, más del 80% de los jóvenes, a partir de 15 años, tiene teléfono móvil. Además, año tras año, no solo va aumentando este porcentaje, sino que va disminuyendo la edad en la que los niños adquieren su propio teléfono. El uso de los móviles por parte de los niños es cada vez mayor y comienzan antes, a una edad más temprana. Hoy, en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, vamos a hablar de un tema actual. Esta especie de problema que refieren muchas familias respecto a si los niños deben tener teléfono móvil o por el contrario piensan que no es recomendable que lo tengan o qué hacer ante un consumo incontrolado por parte de los niños. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros Ángel Pozo, especialista en psicología clínica. Buenas tardes, bienvenido al programa una vez más, Ángel.
Hola, buenas tardes a todos.
Ángel, el espacio de hoy trata sobre los niños y el teléfono móvil. ¿Es adecuado que los niños tengan el teléfono móvil? Y en caso afirmativo, ¿cuál es la edad recomendable para que el menor disponga de su primer teléfono?
El problema es que ya hace bastante tiempo que los teléfonos móviles dejaron de ser teléfonos móviles. Es decir, son prácticamente terminales de ordenador. ¿Es razonable que un chaval de 10 años lleve un teléfono móvil? Si es básicamente pues para llamar, oye, que he llegado, un mensaje, una comunicación con los padres, podría ser razonable, ¿qué problema puede haber? Ahora bien, ¿es razonable que un chaval de 10 años invierta 3 horas diarias en el chat, en el Messenger, en el Twitter, con la BlackBerry y todas estas cosas y que lleve un terminal de teléfono que vale 700 euros? En mi opinión, no lo es. siempre que vayamos a atenernos a un uso de comunicación, de decir, hola, ya he llegado, estoy bien, ese tipo de cosas, en principio la edad no tendría por qué suponer ningún problema. Si hablamos ya de que estamos prácticamente enganchados a tirarnos un montón de horas al día, sea en el teléfono móvil o sea después en casa, con las redes sociales e internet, pues entonces sí que hay un problema, claro que lo hay.
O sea, que hace falta un uso moderado o un uso graduado del teléfono.
Como de todas las cosas, claro que hace falta un uso moderado. Pero quienes tenemos que poner los límites somos los padres. Lo que no puede ser es que le regalemos, valga el ejemplo, por la comunión, o por su cumpleaños, o por las navidades, o por lo que sea, un terminal, un iPhone de 500 euros, y luego nos quejemos de que el niño se pasa 3 horas o 4 todos los días enganchado a la red.
Sobre el regalo de un teléfono móvil, cuando los niños piden tener teléfono, el chantaje moral que puede suponer para los padres el conocer que algunos niños se ríen de sus hijos por no tener móvil, o incluso el niño algunas veces puede utilizar esto para hacer sentir a sus padres que necesitan comprar un teléfono. ¿Qué recomendáis los psicólogos para hacerles entender a los pequeños que la amistad no radica en tener teléfono o no, o que no se va a ceder a ese tipo de chantaje, digamos, moral, y que los niños utilizan también?
En primer lugar, y como siempre, ya me sabe mal decir esto, pero como siempre, predicando con el ejemplo. Si nuestros hijos ven que nuestro teléfono móvil es poco menos que un apéndice de nuestra oreja, salvo que trabajemos con él, etcétera, etcétera, pues difícilmente le vamos a transmitir unas pautas de uso saludable. Sí que es cierto que en muchas ocasiones se da una presión social de los compañeros de que, oh, fíjate, no tienes móvil, o vaya mierda de móvil que tienes, el mío vale 500 euros y el tuyo solo 50. Ante eso lo que tienen que hacer los padres pues, es dar pautas de absoluta normalidad, no ceder ante ese tipo de presiones. Y ponemos el ejemplo del móvil como puede ser el ejemplo de la ropa o las zapatillas o del MP3 o de cualquier cacharro de este tipo. Evidentemente, no ceder. Antes preguntabas, ¿a qué edad tenemos que permitir que nuestros hijos tengan teléfonos móviles? Pues en mi opinión, yo no establecería una edad fija, sino cuando nosotros consideremos como padres que es recomendable su uso, o que se le va a sacar un partido razonable, y que no se va a tener meramente como capricho, como objeto de deseo para ser igual que los demás o para hacer un uso razonable.
Imagino que será importante establecer una serie de normas o de reglas en cuanto al uso del teléfono móvil por parte del niño.
Sí, evidentemente tiene que haber unas limitaciones, y no me sabe nada mal emplear ese término. Nosotros como padres estamos obligados a establecer límites en muchísimas cosas, entre ellas pues cuánto dinero se gasta mi hijo en el teléfono móvil, a qué servicios accede con ese teléfono móvil o a qué wallets no accede. Eso lo decidimos nosotros, no lo decide él, y mucho menos tenemos que caer en los chantajes emocionales de que mi teléfono no tiene acceso a internet y el de fulanito sí lo tiene, y como no me lo compras eres un malvado padre. Pues claro, no te lo compro, y lo tendrás cuando tengas necesidad de usar internet fuera de tu casa, sea a los 15 años o sea a los 35, me da igual. Insisto, no es una cuestión de edad, es una cuestión de esta persona necesita hacer uso de este servicio, o le puede facilitar las cosas, o nos puede facilitar las cosas a nivel familiar. Si la respuesta es sí, pues compre el teléfono móvil.
Supongamos que hemos decidido comprar el móvil al niño. El problema más habitual y uno de los más importantes es el excesivo gasto, el consumo excesivo e incontrolado que suelen hacer los niños y sobre todo los adolescentes del teléfono móvil, llegando a tener la familia problemas serios a la hora de pagar las facturas. ¿De qué manera se puede cambiar esta situación de gasto? ¿Cómo se afronta con los hijos este uso irresponsable del teléfono móvil, Ángel?
Las pautas en relación con eso son de absoluto sentido común. El problema es que los padres sean capaces de cumplirlas con la firmeza y continuidad suficientes. Un móvil de tarjeta, en el contrato fijar una cantidad de gasto y medidas de ese tipo que se pueden establecer con suma facilidad. La cuestión es, ¿qué va a pasar cuando se excede eso? Cuando hemos acordado que tienes un saldo de 15 euros al mes y viene una factura de 50, si lo que hace, si se me permite la expresión, papá Estado, es pagar la factura con la consiguiente regañina o sermoneo diverso, lo que nos vamos a encontrar es que al mes siguiente pues tengamos quizá más de lo mismo. Yo lo que recomendaría sería una cosa tan sencilla como repercutir el gasto excesivo en el adolescente en este caso. Te has excedido el gasto en 20 euros, de tu paga se te descontarán 20 euros.
Supongamos que llega el momento de darle la paga, por ejemplo un viernes,
sí,
y la paga se destina 100% de la paga,
sí,
a pagar la factura del teléfono.
Sí.
¿Qué hacemos el fin de semana, el resto de la semana? ¿Aumentamos la paga al niño?
No,
¿le pagamos
absoluto
al cine, no, no, si quiere
no,
ir?
No, en absoluto, se mantiene la pauta. es algo que previamente se debería avisar. Es decir, mira, vale, te compramos el móvil, es un móvil de tarjeta y vas a tener un gasto máximo, pues eso, 10, 15, lo que la familia estipule. Todo lo que supere ese gasto lo vas a pagar tú. Y va en serio. Y además lo vamos a cumplir. Y cuando tú excedas 5 euros de gastos, tendrás 5 euros menos de paga. Y eso lo vamos a cumplir. Y lo más importante no es solo que eso se quede en palabras, sino que cuando se dé la situación, se cumpla. Eso es un aprendizaje fundamental. El problema es que muchas veces, pues los padres, yo el primero, caemos, nos toman el pelo, nos chulean, por decirlo de alguna manera, y caemos en la trampa. A veces eso no tiene mayor importancia, porque 5 euros arriba o abajo no va a ningún lado. Pero si hay chavales que están instalados en situaciones de gasto de ese tipo, claro, las facturas suma y sigue cada mes. Entonces, pues es fundamental que los padres tengan muy claro el límite y que establezcan las pautas de corte y que repercutan a sus hijos en el gasto excesivo.
¿La opción de quitarle al niño el teléfono es una medida útil en este caso?
Perfectamente. No tanto de quitar, sino de decir, como veo que no has hecho un uso razonable, el móvil va a estar, digamos, fuera de juego el próximo mes. Así que prueba suerte al siguiente. Y cuando aprendas a hacer un uso razonable, entonces tendrás acceso al móvil. Como en tantas cosas, los estudios, el cumplimiento de horarios, pues mira, te hemos dicho que vengas a las 12 como máximo. Has venido a la 1 menos cuarto, así que la semana que viene no vas a salir. Y aquí no pasa nada, ni nos enfadamos, ni gritamos, ni simplemente te haces acreedor de las consecuencias de tus actos.
Como tú decías, Ángel, en otras ediciones, cada conducta debe tener su consecuencia, ¿no?
Claro, lo que pasa es que siempre también, por desgracia, caemos en el error de centrarnos en las consecuencias negativas, de estar ahí bombardeando a nuestros hijos a castigos y a reprimiendo, olvidándonos de reforzar y de reconocer y de elogiar la cantidad tan grande de cosas que hacen bien.
¿Qué serie de pautas pueden servir de ayuda para un uso del móvil más racional? Por ejemplo, ¿sería conveniente establecer horarios de uso del teléfono para el niño?
Horarios no sé, pero desde luego no gastarse barbaridades de dinero. Los servicios a los que puede acceder una persona con ese móvil, que puedan estar limitados en función de los usos que se le van a dar. O sea, no tiene sentido tener un móvil que prácticamente hace cálculo diferencial cuando lo único que lo gastas es para llamar y enviar mensajes. Creo que no tiene mucho sentido. También creo que es importante que los padres tengamos, no me supone ningún problema decirlo, acceso en el momento que lo consideremos oportuno, irrumpir en la privacidad de nuestros hijos. No pasa nada porque yo como padre esté al tanto de a quién le envía mensajes mis hijos, de qué mensajes recibe, de qué contenido tienen y de qué historias se cuecen ahí. Precisamente como padre debo ejercer ese tipo de acciones. No nos debemos cortar en obtener esa información. Creo que no es violar la privacidad de nadie.
En este caso se hace por el bien del niño.
Entiendo que ningún padre tiene como deporte favorito mirar los emails de su hijo, pero si ve un comportamiento que le hace preocuparse de algún modo, o que sospecha, pues no sé, de consumos de drogas o que va con malas compañías, lo que procede es estar al tanto de a ver qué pasa, con quién se mueven mis hijos, tener información.
Supongamos que el menor ya tiene su propio teléfono móvil, pero en ese momento se encuentra en casa. Necesita hacer una llamada y se dirige al teléfono fijo de la familia para realizarla. ¿Los papás qué hacen? ¿Dejan que llame o le recuerdan que tiene su propio teléfono para llamar a quien necesite?
Pues según lo que se haya acordado con la familia. El teléfono se les tiene que enseñar que es para un uso, digamos, de comunicación razonable, no para estar ahí horas de conversación que se pueden mantener de otra manera. Tampoco creo que haya que impedirle que use nuestro teléfono fijo, pero sí que hay que enseñarle cuáles son los usos razonables de las cosas. Igual que le enseñamos que no es adecuado coger el coche para desplazarte a 100 metros, por muy vago que sea uno. Esto es igual. Es decir, mira, el móvil es una herramienta como tantas otras que tiene la ventaja de que implica una responsabilidad personal, y eso como padre pues también es bueno que se lo enseñemos a nuestros hijos.
Y pasando al tema escolar, muchos profesores insisten en que el niño deje su teléfono móvil en casa, ya que en ocasiones es difícil que lo mantengan apagado en clase. No es raro que distraiga al niño mientras el profesor o la profesora está explicando la lección del día, claro, o el problema de matemáticas. ¿Qué hacemos cuando el niño nos insiste y nos repite multitud de veces y de ocasiones que quiere llevar el móvil al colegio? Nos dice que sus amiguitos también lo llevan, que así le podemos controlar más. ¿Qué le decimos al niño para que entienda que el colegio no es el lugar adecuado para llevar su teléfono móvil?
El planteamiento sería una cuestión bastante práctica. Si ya en varias ocasiones le hemos dicho que no lo lleve y lo sigue llevando, pues a lo mejor resulta más didáctico, en lugar de estar enzarzados en una pelea diaria con él o en registros de si lo lleva o no lo lleva, permitirle que lo lleve y que afronte las consecuencias. Evidentemente, si está en mitad de clase y suena o se lo descubren, se lo van a confiscar y lo tendrán ahí una semana, un mes o el tiempo que el tutor considere. y entonces a lo mejor sí que aprende que a clase no se puede ir con el teléfono móvil. Así que quizá le estemos haciendo un favor en no decirle nada al respecto y que afronte las consecuencias. Como cuando, por ejemplo, el domingo a las 10 de la noche no tiene los deberes hechos y no estamos ahí hasta las 12 pasando sueño para que los haga, sino que, mira, vas mañana sin los deberes hechos y afrontas las consecuencias. Y la próxima semana prueba suerte a ver si los haces un poquito antes y aprende.
Para finalizar el tema de hoy, me gustaría repetir lo que has dicho antes, me parece importante que, como siempre en educación, es imprescindible para que los hijos utilicen bien el móvil, predicar con el ejemplo, ¿no? Y los padres deben ajustarse y respetar también las normas establecidas.
Eso es fundamental, fundamental.
Hasta aquí el tema de hoy. Ángel, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hoy, en el espacio Aprendiendo a Ser, Padres y Madres, hemos hablado de los niños y el uso del teléfono móvil. Nos ha acompañado para tratar el tema Ángel Pozo, psicólogo clínico. Saludos, continuamos en La Luna Sale a Tiempo, en Radio Clara.
En la edición de hoy de Otras Luces vamos a remitir una entrevista que hemos realizado para Mundo Obrero Radio y que se centra en la educación pública, democrática e inclusiva. Iniciamos una nueva edición de Pasa la Vida, el espacio que produce Mundo Obrero Radio. Hoy vamos a incidir en el ámbito educativo en España, un área en la que tradicionalmente están enfrentados dos modelos, el capitalista y el social y crítico. Decía la pedagoga italiana María Montessori, los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no en qué pensar. Nos acompaña Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León y coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida. Buenas noches, Enrique.
Muy buenas noches.
¿Está de acuerdo con la frase esta que he leído de María Montessori?
Sí, en parte planteo lo que es la educación y la educación, el planteamiento básico es el desarrollo de las personas, un modelo de sociedad crítico y alternativo, porque cuando nos hablan casi siempre de la educación, muchas de las veces se nos olvida cuál es la finalidad, es decir, estamos tan embroncados a veces en la discusión sobre las cuestiones técnicas que nos olvidamos para qué queremos educar a las nuevas generaciones. Y una de las cuestiones básicas y fundamentales, cómo pueden insertarse socialmente en un mundo para hacerlo mejor, es decir, para hacerlo más justo realmente de lo que lo han recibido.
Vamos, si te parece, a hablar sobre los compromisos electorales de Izquierda Unida. Uno de ellos, en el ámbito del derecho a la educación y financiación, es la ampliación de la red de centros educativos con titularidad y gestión pública y que la gratuidad de la enseñanza pública sea total.
Primero, la gratuidad de la educación pública debe ser total, pero desde los 0 a los 100 años. Es decir, la educación es un derecho y por lo tanto lo tenemos que garantizar. Y alguien me diría, pero es que entonces eso va a costar mucho. Y diría, claro, yo quiero que los impuestos y los recursos públicos vayan a la educación y no a fabricar armas. Yo quiero que no se rescaten bancos con 60.000 millones de euros, sino que vayan solo la mitad a la educación y a la sanidad. Por lo tanto, recursos hay. Lo que tenemos que ver es si hay voluntad política. Por lo tanto, la universidad también tiene que ser gratuita, como en 16 países de Europa, y pongo el entorno aquí cercano. Acabo de mandar hace unos meses a uno de los estudiantes a Noruega a hacer el doctorado. ¿Sabes cuánto le cuesta hacer el doctorado en Noruega? No solo 0 euros, sino que le pagan 2.300 euros al mes por hacer el doctorado, es decir, por estudiar, por investigar.
Esto se supone que favorece a las clases menos pudientes, con menos recursos, ¿no?
Las clases que tienen muchos recursos, las clases enriquecidas, les da igual. Tienen sus universidades privadas, tienen sus grupos de élite. Esto está pensado fundamentalmente para la clase trabajadora, la que no puede acceder por recursos económicos, fundamentalmente, porque siempre son los perdedores de la historia. Y por lo tanto, tiene que haber, por una parte, gratuidad, pero por otra parte, segundo, tiene que estar complementada con becas y ayudas a aquellos que así todo necesitan apoyo. Pongo un ejemplo, a mí me pueden dar la universidad o hacer bachillerato gratuitamente, pero es que me tengo que desplazar. Es que además, si yo estuviera trabajando, aportaría a la economía familiar. Por lo tanto, es lo que se llama beca salario, donde a mí se contempla que si yo estoy invirtiendo mi tiempo en algo que además va a redundar luego en la comunidad, porque mi formación va a redundar en nuevos descubrimientos, nuevas aplicaciones, capacidad de IMAX, de desarrollo del propio país, que decimos siempre, la educación es también una inversión en el propio desarrollo del país. Entonces, pensemos que tenemos que ayudar a aquellos que lo necesitan. ¿Todo esto tiene coste? Sí, tenemos que tener claro que tiene coste. Y yo lo que quiero es ver en las noticias diarias el escándalo de los miles de millones que se invierten en educación y sanidad, no el escándalo de los rescates de los bancos. Por lo tanto, yo quiero presupuestos escandalosos para educación.
¿Esto supone, Enrique, suprimir progresivamente los conciertos educativos?
Por supuesto. Somos una anomalía en el panorama europeo. España es el segundo país de la UE28 de toda Europa con más conciertos educativos. Y estoy hablando de la media, un 32%. Pero es que si vemos las comunidades autónomas donde han gobernado el Partido Popular o ahora el Partido Popular y Ciudadanos, vemos que supera el 50% de forma muy superior. Es decir, que hay más concertada que pública. ¿Qué significa esto? Que estamos haciendo una sangría de las arcas públicas para financiar a aquellos que no lo necesitan y que además optan a esos centros fundamentalmente para o por razones de clase social. Es decir, para no estar mezclados con los que no son de su clase social. Estas son las razones. Inicialmente los conciertos surgieron porque la escuela pública no llegaba. Había zonas donde era imposible con el baby boom, etcétera. Pero eso fue en los años 80. Ahora ya no es ninguna razón. Ahora son razones ideológicas, porque ya ninguna familia elige un concertado ni por razones religiosas. Todas las investigaciones dicen esto. Lo que dicen es que es por clase social. Es decir, dicho en bruto, como decía uno de los investigadores que presentaba en el 2016 una de las investigaciones de la UNED, porque no quieren estar con negros, moros y gitanos. Y es la forma de seleccionar. Por lo tanto, si tenemos por una parte que somos una anomalía, en Europa el 93% es público, mientras que aquí tenemos el justamente porcentajes por encima del 50% de algunas comunidades autónomas de conciertos educativos, somos una anomalía que tenemos que superar porque ya es algo obsoleto. Segundo, no tiene ninguna finalidad social, realmente no se necesita. Tercero, además, es el elemento más segregador que existe actualmente. Segrega, como hemos visto, por clase social. Por lo tanto, si es un elemento segregador, no podemos decir que estamos potenciando una escuela inclusiva cuando mantenemos el primer elemento de segregación fundamental, que es este, los conciertos educativos. Por lo tanto, hay que ir suprimiéndolos y tenemos que llegar a su completa extinción, es decir, lo que ya se propuso desde Izquierda Unida se ha llevado a cabo en determinados ámbitos de forma local, pero queremos que sea a nivel estatal, que es simplemente el centro privado que quiera pasar a la red pública se negociará si voluntariamente quiere pasar. Y si no quiere pasar, se suspenderá la financiación y se destinará todo ese dinero a lo público. Porque además, no nos olvidemos que el 60% de los conciertos educativos pertenecen a la jerarquía católica. Es decir, que están controlados por una religión muy fundamentalista actualmente y que además tiene una finalidad muy adoctrinadora, como así se ve en los centros que controlan.
Ya que estamos en el capítulo de financiación, a vuestro juicio, ¿qué porcentaje del PIB debería destinarse al sistema educativo?
Al menos lo que destinan los países más avanzados en Europa, un 7,2% del PIB. Tenemos que poner un suelo mínimo, blindar la financiación pública al mínimo que venga el gobierno que venga, no lo pueda variar, que es el 5%, pero eso tiene que ser el suelo. Pero en esta legislatura y medio de la siguiente tendríamos que llegar a un 7,2% del PIB, porque si no, lo que vamos a seguir teniendo es niños y niñas enlatados en las aulas. Tenemos que bajar las ratios, y para bajar el número de niños y niñas por aula, para eso se necesita más profesorado. Lo que se necesita en la educación, sobre todo, es el elemento humano, que es el profesorado. Si bajamos la ratio, si queremos que el profesorado atienda la diversidad, haga una educación personalizadora, si queremos que se pueda trabajar en grupos cooperativos, si queremos cambiarla una metodología participativa, etcétera, no podemos seguir teniendo aulas masificadas. Y para eso se necesita más profesorado, para eso se necesita, por lo tanto, más recursos. Pero lo mismo para las instalaciones, pero lo mismo para los desdobles. Todo eso significa recursos. Los recursos garantizan una mejora educativa, por lo menos aseguran poner las condiciones para ello. Lo que tenemos que pensar es, ¿no querrías la mejor educación del mundo para tu hijo y tu hija? Pues apuesta por ella y da recursos donde se necesitan. Tú dime dónde pones el dinero y te diré dónde pones el corazón. Deja de hacer declaraciones de que la educación es el futuro del país y pon recursos para esa educación, porque entonces sí será posible. Pero ojo, para la educación pública, porque es la única que garantiza la cohesión social. Destinar financiación como están destinando las comunidades autónomas conservadoras para financiar conciertos, lo que asegura es la segregación. Y no podemos engañar a los niños y niñas, no podemos adoctrinarles diciéndoles que van a vivir en una burbuja de gente de su clase social. La gente y las generaciones viven en una sociedad que tenemos que aprender que es diversa, que es mestiza, y tenemos que valorar ese mestizaje y esa diversidad.
Enrique, vamos al capítulo de mejor educación para todos con equidad. Educación obligatoria hasta los 18 años.
Deberíamos tener la posibilidad de ampliar la educación hasta los 18 años como tienen otros países. En una sociedad cada vez más del conocimiento es imprescindible tener un tramo de formación lo más extensa posible. Yo quisiera que además luego pudieran también tener posibilidades, por eso decimos la gratuidad, para seguir adelante en la universidad y poder seguir estudiando como yo he estado estudiando y a la vez trabajando hasta los 33 años. Es decir, yo seguí formándome hasta los 33, con periodos que trabajaba más tiempo o que estudiaba menos, o dedicaba más tiempo a trabajar o a estudiar, o lo simultaneaba. Y eso es necesario ahora mismo en una sociedad donde nos tenemos que seguir formando continuamente. Pero ojo, esto no puede ser a costa de que los chicos y las chicas se entrampen en tener que pedir préstamos, hipotecarse de por vida, como está pasando en Chile o en Estados Unidos, o ha llegado ya a España con los préstamos universitarios. Que eso es una burbuja que va a estallar todavía peor que el pelotazo inmobiliario, la burbuja inmobiliaria. Porque ahí sí que los chicos y las chicas aprenden que nacen hipotecados y van a vivir y morir casi hipotecados. Van a nacer debiendo para vivir debiendo y morir debiendo. Eso no es el modelo. Por eso decimos la necesaria impulso de inversión en educación.
Has hablado antes de ampliación de plantillas. ¿La ratio 20 estudiantes por grupo en primaria y secundaria?
Debería ser esa la ratio y menos. Es decir, en infantil tiene que haber muchos menos, en nido tiene que haber muchos menos, pero progresivamente hacia abajo. Es decir, nos acordamos que Platón no exigía tener un grupo de 20 para trabajar y podía estar trabajando y educando a Aristóteles sin ningún problema. Es decir, en las zonas rurales, en Castilla y León, además una comunidad del Partido Popular, está asegurado que con 3 niños y niñas se mantiene el centro. Por lo tanto, no es una cuestión de número, es una cuestión de cómo vamos a personalizar el aprendizaje. ¿Cómo puedo yo hacer un seguimiento como profesor o profesora a mis alumnos y alumnas si son 32, 40? Es una barbaridad. Sé que ahora mismo no hay muchos de 40, pero sí de 36, donde estuve yo el otro día en un instituto. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer una devolución si le tengo que corregir un trabajo? Yo veo esas películas que se hacen, de repente hay 5 o 6. Y yo digo, claro, es que con 5 o 6, ya hace años, la primera vez que entré en Suecia en un aula de 12 años. Y me quedé asombrado porque había 15 chicos y chicas, pero había 3 profes en el aula con 15 chicos y chicas. Yo pongo esos recursos y te llevo a esos chicos y chicas donde tú me digas. Cuando a mí me dicen, es que ahora hay chicos y chicas que no quieren estudiar porque se aburren, porque además incordian, y entonces el profesorado se siente profundamente frustrado porque el profesorado ama y quiere a sus alumnos y alumnas, como cualquier padre o madre, porque también se siente involucrado y quiere lo mejor para ellos. Pero bueno, se siente tremendamente frustrado con algunos chicos y chicas, se encuentra que es como si estuvieras escribiendo con el ordenador y alguien te estuviera dando con un palo en los dedos, como si no quisieran que hicieras eso, y además de forma frustrante, y se enfrentan a ti, pero en otras condiciones, claro que se puede educar sin exámenes, de forma apasionante, o entendiendo que el aburrimiento es parte de la vida, y también hay cosas que son necesarios hacer un cierto esfuerzo, pero desde la motivación, etcétera. Si hay grupos reducidos y trabajo personalizado, entonces otra educación sí que es posible.
En el ámbito del currículo, Izquierda Unida propone que sea laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico.
Por supuesto, la anomalía de la religión católica en los colegios es algo que deberíamos haber superado ya hace mucho tiempo. Y tiene que haber valentía por parte del gobierno para romper de una vez los acuerdos franquistas, posfranquistas, con lo que fue en su momento el Estado Vaticano. Esto hay que superarlo y sacar la religión y los símbolos religiosos de todas las escuelas, públicas, privadas y concertadas. En la educación, si alguien quiere rezar, si alguien quiere hacer catequesis, que lo haga en su mezquita, en su parroquia o en su ashram. Lo mismo que el modelo ecológico, ahora no podemos estar al margen de lo que está pasando al planeta. No tenemos planeta B, no tenemos alternativa, y el modelo del decrecimiento es uno de los modelos que tenemos que trabajar en las escuelas permanentemente. Si no educamos a las siguientes generaciones para aprender a vivir con menos y vivir así mejor, y aprender a disfrutar de la vida y aprender a cuidarla, no tendrá ningún sentido. Por lo tanto, claro que tiene que ser laica, claro que tiene que ser coeducativa y feminista toda educación. No se trata solo de dar unas charlas e igualdad. Se trata de que en lengua sea lengua feminista, que matemáticas sean matemáticas feministas, que en ciencias sociales sean ciencias sociales feministas, en historia, en geografía, en arte, en educación física, sean feministas, porque son contenidos en igualdad. Si no, estamos deseducando. Pues claro que tiene que ser feminista, que ecológica, que tiene que ser integral.
Si hablamos ahora del profesorado, consideráis que debe haber un cuerpo único de profesorado, una formación permanente, estatuto docente y estabilidad en las plantillas.
Es una larga reivindicación de los sindicatos que siempre hemos apoyado. Por una parte, la estabilidad de las plantillas. No se puede hacer proyectos docentes con plantillas de personal interino que tiene que estar continuamente cambiando. Necesitamos proyectos a largo plazo, y eso solo lo da una estabilidad y formar equipo, porque significa que vamos a trabajar conjunta y coordinadamente. Pero sobre todo es el cuerpo único de enseñantes, una reivindicación. Es decir, el gran problema que hemos tenido, por ejemplo, en secundario, en la universidad, es que mucha gente iba para biólogo o para arquitecta o para investigador o investigadora en biomedicina. Y como no encontraron curro, dijeron, ¿a dónde nos vamos? Pues a la escuela. Y el problema es que es cierto que hay mucha gente de esta que luego se ha apasionado por la educación y son magníficos profesores y profesoras. Pero tenemos que introducir el modelo de Suecia. Me decía la directora del Banco Mundial de las Mujeres, me decía, soy sueca y allí en Suecia yo no tenía nota de corte suficiente para entrar en educación infantil, porque allí piden lo que sería un equivalente a un 9 y pico para entrar en educación infantil, porque es la profesión más valorada, porque en ella dejamos a nuestros hijos e hijas en las manos de esos profesionales. Y entonces, como no tenía nota suficiente, me tuve que dedicar a una carrera mucho menor y mucho menos considerada, que era diplomacia. Y yo decía, fíjate qué inversión de rol y de funcionamiento hay aquí en España. Eso tenemos que hacer. El que quiera dedicarse a esta profesión primero tiene que ser profesor o profesora y tiene que tener una formación especialísima y además magnífica y ser los mejores profesionales del mundo. Y luego te especializas en lo que sea necesario, en historia, en matemáticas, en lo que quieras, pero lo primero es que tienes que ser un buen profesor o profesora, es decir, saber cómo trabajar en educación, y luego serás especialista en lo que sea.
En el capítulo autonomía y participación, ampliar la autonomía pedagógica de los centros, participación de la comunidad educativa, construir escuelas democráticas en el marco de las ciudades y entornos educativos, esto es significativo también, ¿no?
Claro, es una concepción de sociedad, de ciudades y de pueblos democráticos que se traslada también a las escuelas. Es decir, no podemos educar para la democracia, tenemos que educar en democracia para que los niños y niñas aprendan la democracia en acción. Y esto se hace en infantil, esto lo tenemos que pasar e infantilizar primaria, infantilizar secundaria, infantilizar la universidad. Es decir, la forma de trabajo educativo que tenemos que aprender a imitar es el modelo de infantil, que trabaja justamente desde esos ritmos de trabajos participativos, ritmos lentos, ritmos de aprendizaje que realmente se centran en lo importante. Y esto es básico. Y, por ejemplo, los presupuestos participativos que hacemos en los ayuntamientos lo han aprendido en la escuela, es decir, cómo los niños y niñas participan y toman decisiones de forma y se involucran. No pueden las familias sentir que cada vez que las llaman de un centro es para echarle la bronca, participar activamente.
El último eje, universidad y investigación. Tú, como profesor de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de León, ¿qué destacarías como más significativo en este ámbito? ¿Qué había que hacer de forma más inmediata?
La reforma universitaria que se plantea tendría que ser una reforma en estos ejes, que sea democrática, no el modelo de empresa que quieren implantar en la universidad. Debería ser, además, formar al profesorado para que realmente no se dedique a la investigación solo, sino que realmente sepa y trabaje la docencia, porque lo importante es cómo transmitir esos conocimientos al alumnado. Las universidades son fundamentalmente docencia. Y tercero, fundamental, no meternos en esta loca carrera de publicar o perecer que nos han establecido desde el modelo político, que han asignado a dos multinacionales extranjeras, además, a las que pagamos cientos de millones de euros para que nos controlen y verifiquen que publicas mucho y eres citado mucho en revistas que nadie lee. Esto no es el modelo de investigación, ni de ciencia, ni de conocimiento. Debemos cambiarlo y hacer una ciencia abierta. Además, son mandatos de la Unión Europea, ya ciencia abierta, participada y construida colectivamente, no para hacer negocio y hacer spin-off que luego te beneficies tú personalmente.
La ciudadanía, yo pienso que en general está haciendo una apuesta porque los partidos políticos negocien una ley de educación. En el caso de la LOMCE, a tu juicio, a juicio de Izquierda Unida, ¿qué habría que hacer? ¿Habría que derogarla? ¿Habría que cambiarla?
Hay que derogarla. Cuando se empieza con parches, mal asunto. Hay que hacer un pacto, pero un pacto de Estado, es decir, que involucre no solo a los grupos políticos, sino a toda la ciudadanía interesada en la educación, y se haga como venimos haciendo desde hace 3 años. Participando las comunidades educativas, sindicatos, movimientos de renovación pedagógica, etcétera, etcétera, para construir un modelo alternativo desde la base. Y eso es el documento de bases que hemos hecho de Redes por otra Política Educativa. Cualquiera lo puede encontrar en las redes, la página web de Redes por una Nueva Política Educativa, donde ahí aparece justamente el acuerdo de base que hemos tratado de trasladar al nuevo gobierno y que en principio han asumido, porque eran parte firmante además, un modelo construido desde la base que es alternativo y que además dé estabilidad a lo largo del tiempo, como han hecho en países del norte de Europa, donde la educación tiene una estabilidad a lo largo porque es un acuerdo de la ciudadanía y un eje básico de futuro.
Enrique, has publicado diferentes libros, uno de ellos en 2018 por la editorial Octaedro, titulado Neoliberalismo Educativo, la construcción educativa del sujeto neoliberal. ¿Qué finalidad tiene este libro?
Sobre todo advertir fundamentalmente de los modelos que nos están llegando desde el modelo neoliberal a la educación. Es decir, ese sujeto emprendedor, lo que estamos viendo ahora de Glovo, de Cabify, de estas plataformas donde llegan a un extremo de lo que es la explotación sin límites y sin fronteras, se está introduciendo también en la educación, donde aparecen ya filantropoeducación, filantropocapitalistas, que ya son los que están decidiendo la educación, y aparece Google, aparece Facebook, que nos dicen, no, la educación está obsoleta, lo que vamos a hacer es nosotros controlarla desde estas grandes empresas. Y esto, mucha gente está introduciéndose en ese modelo y además asumiendo que quiere ser parte de él. Es decir, eso es como lo que decía Gramsci, cuando la ideología de la clase dominante es asumida por la clase dominada, no necesitamos tanques de ocupación, porque mucha gente ama y desea ser parte del sistema. Es decir, el opio del pueblo hoy día es el sistema capitalista y acaban pensando, viviendo y deseando como un empresario, como esa clase aspiracional que aspira justamente a que le toque la lotería y ser los nuevos ricos. No piensa en mejorar las condiciones, sino elegir el mejor centro para los míos, no el que todos los niños y niñas tengan los mejores centros educativos. Yo no me importa a los otros, lo que me importa es los míos. Y por lo tanto la educación la entiendo como una inversión. Yo soy un cliente y tú me tienes que dar unos resultados. Este es el modelo que está vendiendo y exportando ahora los colegios concertados y que se está introduciendo progresivamente en muchos colegios públicos de la mano de administraciones públicas, sobre todo de corte neoliberal, de Ciudadanos, sobre todo con los modelos de bilingüismo, de la segregación escolar a través de eso, de los colegios de élite, de excelencia, de los bachilleratos internacionales y todo aquello que siempre suena a la élite. Y que mucha gente ya piensa que es lo que desearían, llegar a estar en esa élite.
Has escrito un libro y creo que se va a publicar próximamente, ¿no?
Sí, uno reciente, La Revuelta Educativa Neocom, con la editorial TREA, se ha publicado en septiembre de 2019, que ahí hablo fundamentalmente cómo los modelos neoconservadores vuelven y esto de que ahora se está introduciendo el toreo dentro de la escuela, se está adoctrinando de nuevo militarmente, hay convenios con los ministerios eufemísticamente llamados de defensa, pero son ministerios de la guerra, para formar al profesorado en valores patrios y además con unidades didácticas en ese sentido, se está de alguna forma revolucionando para volver otra vez a este modelo neoconservador introducirse en la escuela. Ahora mismo saldrá en febrero o marzo otro nuevo libro titulado La educación en venta, donde hablo de otros aspectos que se nos están planteando. Trato de alguna forma de advertir diciendo que la escuela no es una empresa y no debemos avanzar hacia eso que ya nos han casi inculcado, de que la única razón del mundo es el mercado y la única forma de relacionarnos es el mercado, y por lo tanto hay planteo alternativas y alternativas que se están desarrollando actualmente, como las comunidades de aprendizaje, donde se plantea que el entorno entre al centro y el centro salga al entorno, donde las clases son compartidas con profesores y profesoras que trabajan conjuntamente dentro del mismo aula, donde se trabaja de forma dialógica, etcétera, etcétera. Alternativas, además, que se están desarrollando en muchísimos centros y que se debería ser de forma generalizada a todo el sistema educativo público.
Por último, me gustaría que dieras un mensaje a esos estudiantes que están en primaria, secundaria, bachiller y universidad ante este modelo neoliberal que está en vigencia en nuestro país y, en definitiva, en todo el mundo, en Occidente.
Estamos a tiempo de revertir esta masacre, que esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso y que no hay neutralidad posible. Es educación o barbarie. Y todo lo que estamos trabajando siempre o es educativo o es deseducativo. Y nos tenemos que involucrar. Como decíamos en el 15M, la maestra, el maestro, luchando también está enseñando. Pero hemos aprendido también que el alumno, la alumna, luchando también está enseñando. Y por lo tanto, estamos aprendiendo y enseñando conjuntamente. Y no debemos cejar en ese empeño. Tenemos que defender una educación pública, cohesionada, feminista, laica, coeducativa, equitativa, una educación en derechos humanos, es decir, en los valores fundamentales que nos han permitido que la especie humana no seamos un virus para el planeta, sino que seamos alguien que podemos construir un mundo más justo y mejor para las futuras generaciones.
Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León y coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida. Gracias por tu participación en Pasa la Vida, el espacio que produce Mundo Obrero Radio.
Gracias a vosotros.
es habitual, finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. Nació en Albacete en 1978, es licenciado en Filología Hispánica y profesor de Educación Secundaria. Como poeta ha recibido varios premios, el último, el Nacional de Poesía Antonio González de Lama, por su poemario Nuestro Sitio en el Mundo. Buenas tardes, Antonio Rodríguez Jiménez.
Buenas tardes.
Antonio, sí. Habitualmente hacemos entrevistas a personas que son licenciadas en Filología Hispánica o quizá tengan alguna titulación especial en algunas ocasiones. ¿Esto es un elemento necesario o conveniente para ser un poeta?
En realidad no es necesario, porque el poeta como se forma es leyendo. Entonces, igual que cualquier otro escritor, de forma que no es necesaria tampoco una formación específica en filología hispánica, en lengua y literatura, ni siquiera es necesaria una formación académica. Hay también poetas autodidactas que son excelentes escritores. Depende de cada caso, depende de cada uno, pero sobre todo de la lectura, porque la única escuela del poeta es la lectura. Es cierto que en los países anglosajones hay muchas escuelas de escritores, es algo muy extendido, pero en España no tenemos esa tradición y todos los escritores se forman leyendo.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Despertó siendo muy niño, porque en el colegio, cuando yo tenía 10 años, el maestro que tenía nos animó a participar en un homenaje a Antonio Machado. Nos dio algunos poemas de Machado para que nos los aprendiésemos de memoria y realizamos un espectáculo con un recital. Y aquello fue un acicate importante para aficionarme a la poesía. Me llamó la atención el ritmo, esa manera de decir de la poesía, breve y melodiosa. Y a partir de entonces, desde niño siempre me ha llamado mucho la atención esas estructuras. He sentido mucha predilección hacia todos los textos literarios que estaban escritos en verso.
Si te pregunto cómo definirías la poesía, dices que es el instrumento que nos permite mantener limpio el cristal con el que vemos el mundo, ¿es así?
Sí, la poesía se puede definir de muchas maneras, pero como decía Antonio Machado, por repetir la referencia, la palabra esencial en el tiempo, la poesía es lo que distingue el lenguaje de todo lo demás. Como tú bien dices, nos mantiene limpio el cristal para poder mirar el mundo, también para poder mirarlo en paz, para encontrarnos a nosotros mismos, y es nuestro refugio dentro del lenguaje.
Si te pregunto ahora cuáles son a tu juicio los atributos esenciales del poeta, ¿qué destacarías?
Curiosidad, tener ese afán de indagar y de intentar explicarse el mundo, sensibilidad y conciencia.
¿Se debería tener una actitud especial por parte del escuchante de poesía o del lector ante el fenómeno poético o no?
Sí, hace falta una actitud distinta, sobre todo porque requiere tiempo. Es precisamente lo que en nuestro ritmo de vida actual no tenemos tiempo. Quizá nuestra sociedad, una de las cosas de las que adolece, es de una excesiva celeridad. No nos detenemos en casi nada y la poesía requiere precisamente eso. Por eso quizá es un género cada vez más minoritario. Sigue siendo un género muy prestigioso, pero a la vez muy minoritario, porque requiere una reflexión, una paciencia, un tiempo que no sé si muchos de nosotros estamos dispuestos a entregarle.
Antonio, si te pregunto ahora por los poetas preferidos o preferentes tuyos, quizás por lo que nos has comentado sea uno de ellos Machado.
Sí, en general Antonio Machado es una referencia para nuestro país por muchos motivos. Se ha dicho muchas veces, es uno de los poetas que mejor creo que puede representar nuestra literatura y también nuestra historia. Es un poeta que además de ser un gran escritor, pero también practica una poesía muy comunicativa, una poesía sencilla para todo el mundo, con un mensaje muy claro que podía llegar a todos. No fue un poeta críptico, sino todo lo contrario. También fue una persona muy humana, un escritor que reflejó la humanidad en su obra, y además los momentos en los que le tocó vivir son muy representativos y también es un símbolo de nuestra historia. En resumen, sí, Antonio Machado es muy importante. Luego, por supuesto, pues hay otros poetas en nuestra tradición muy importantes. A mí me cuesta mucho decantarme por alguno, porque yo creo que hay que tomar un poco de todo, pero los poetas de la generación de los años 50 han sido muy importantes para la poesía actual. Precisamente estos días en los que hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de Caballero Bonal, y creo que algunos poetas como él, como Ángel González, Claudio Rodríguez o Francisco Brines, han sido también muy importantes, incluso con Jaime Gil de Viedma, con Antonio Gamoneda, por nombrar algunos de la segunda mitad del siglo XX. Y luego, si nos vamos más atrás, pues por supuesto siguen vigentes los grandes poetas como Góngora, Quevedo, por supuesto Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez es otra referencia
indispensable, pero resulta muy difícil elegir a unos pocos entre tanto.
Si te pregunto ahora por las características de tu poesía, algún crítico dice que pones en relación el oficio del poeta con el universo, ¿es así?
Intento hacerlo así, sí. A mí me gusta también practicar una poesía que tenga un mensaje. La poesía no solo debe ser lenguaje, yo pienso que debe comunicar y debe tener, al margen de los elementos lingüísticos, creo que debe tener también un mensaje claro. Y me gustaría también que en el caso de ser traducida a otra lengua, aunque se pierda mucho de la forma, pero quede algo del contenido. Eso también, desde que publiqué uno de mis libros en los Estados Unidos y pude trabajar también con el traductor al inglés, mano a mano, que para mí fue una experiencia muy bonita, con el poeta americano Jorge Rodríguez Miralles, también empezó a preocuparme eso. Empecé a plantearme qué es lo que queda si intentamos sacar el poema de nuestra lengua y verterlo en otra. Y eso es lo que intento también imponerme.
Antonio, tu último poemario se titula Nuestro sitio en el mundo, editado sí. por Eolas en 2020. ¿Pero qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores tuyos?
En realidad no hay mucha diferencia. Creo que todos mis libros tienen más o menos una misma ubicación o los mismos puntos de partida. Es intentar conjugar la vida individual con la vida colectiva, las emociones, los pensamientos, los sentimientos individuales, intentar imbricarlos en un todo, que es el mundo en el que estamos, e intentar situarnos en él o intentar comprenderlo. En realidad creo que todos van girando en torno a lo mismo. Y de ahí también este último libro con ese título, que también es muy indicativo, Nuestro sitio en el mundo, que es en el fondo una indagación o plantearnos una serie de preguntas de cuál es nuestro sitio, a qué pertenecemos, una indagación hacia nuestras señas de identidad, es decir, nuestro ámbito familiar, nuestra conciencia de clase, nuestros retos en este mundo, nuestra tarea.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He seleccionado un poema que se titula Noche de bodas. Una alfombra de pétalos de rosa y el arroz en el pelo, las salvas y los gritos para bienes y fiesta de disfraces, el discurso infantil en un folio doméstico, el estruendo de la música, el mismo día en que cobran venganza los zapatos, se escapa la primera lágrima de su padre, la sucesión de poses estudiadas, el beso de su mejor amiga y el cansancio del jefe del salón, empujando el pastel, la falsa espada que atraviesa la luz como un presagio. Es el momento de la risa fácil y el regalo de toda la familia. Es el momento de las mismas bromas que se oyen tantas veces. Nadie sabe a qué hora parte el último autobús de noctámbulos, ni cuándo se marcharon los mayores. Los niños se han dormido y en el suelo brilla una mezcla sucia de vidrio y de tristeza. Nadie sabe que un día va a matarla.
¿Recuerdas el contexto en el que escribiste este poema, sea personal, familiar o social?
No responde a ninguna circunstancia específica, sino es en general. Siempre me ha impactado mucho el sufrimiento de los demás. Eso debe quedar plasmado en los poemas o denunciar aquellas cosas que son horribles en nuestro mundo, que nos rodean, que nos hacen sufrir. Y siempre me resultó muy curioso el contraste atroz entre una fiesta, como es una boda, en el que se celebra el amor, y luego lo que viene, por desgracia, en algunas ocasiones después, cuando esas bodas se convierten en feminicidios tan extendidos en el mundo. Y siempre me ha producido mucha curiosidad ese contraste tan brutal entre lo que debe ser una celebración de una boda con unos votos, con la celebración de un amor, con toda la parafernalia que muchas veces resulta un poco difícil de entender, y el contraste brutal con esos feminicidios que acaban resultando en ocasiones después.
Antonio, quizás algún escuchante se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Antonio Rodríguez? ¿Tú qué destacarías?
Lo que han dicho muchos escritores, tanto poetas como narradores, es que muchas veces utilizan una expresión que no sé si los lectores llegan a entender del todo, esto de que los textos a veces vienen solos. Es una afirmación que necesita explicación porque no es tampoco muy fácil de entender que un texto que no tiene pies pueda venir él solo a alguna parte, pero sí que es verdad que brotan ideas, brotan inquietudes, brotan obsesiones, como decía Borges,
Eso poco a poco se va transformando en la cabeza y luego lo único que queda es plasmarlo en el papel, que ya es un trabajo más mecánico. Voy dejando que esos pensamientos vayan viniendo, voy decidiendo sobre esos apuntes o esos pensamientos qué es lo que merece o no poema o qué es sobre lo que yo quiero escribir y después intento plasmarlo en el papel y entonces sí, ahí hay un proceso de trabajo, de ensayo-error, de eliminar o de limar aquello que no te gusta, pero en realidad el tono ya viene dado con la primera idea.
Como profesor que eres de Lengua y Literatura en un instituto de Albacete, ¿cómo afrontas tú ante los alumnos y alumnas la poesía? ¿Cómo la introduces en ellos y en ellas?
Lo primero que intento es que disfruten con ella, porque en realidad la poesía es eso. No se le puede dar a nadie un poema y privarlo de esa oportunidad de disfrutarlo y de escucharlo como si fuera la primera vez. Intento introducir los poemas en contextos adecuados, intento elegir los textos que mejor se puedan adaptar a su edad, sus inquietudes, al nivel en el que estamos y sobre todo no abusar de ella a la hora de presentarla para no saturarlos. Sobre todo intento que disfruten, porque en realidad la poesía yo la veo como la gran fiesta de la literatura, es la gran fiesta del lenguaje. Sea cual sea su tema, no me refiero con la gran fiesta que se tenga que ser alegre, ni mucho menos, sino todo lo contrario, pero me parece que la poesía es un género muy antiguo, es un género que ha servido para la expresión elemental del ser humano desde los orígenes de los tiempos, entonces hay que mantener vivo ese valor, no hacer que decaiga.
Por último, como poeta, ¿qué proyectos tienes para este año 2021, el segundo año de la pandemia?
No sé si tenemos muchos proyectos, creo que vamos trabajando cuando podemos y como podemos, dejando pasar el tiempo y el trabajo y cuando creemos que tenemos un número de poemas que tienen una unidad y que tienen algo que decir, afrontamos una colección y lo intentamos dar a la luz. Entonces, esos son los proyectos creo que tenemos todos. También como somos los poetas todos, somos escritores a tiempo parcial, que solo podemos dedicarnos a ello en el tiempo libre que nos dejan nuestros trabajos, eso también marca bastante nuestra producción y nuestro ritmo. Entonces nunca podemos marcarnos objetivos a corto plazo ni imponernos ninguna prisa. Umbral decía que él escribía prosa porque la poesía no se paga, que todos los poetas tienen que tener un empleo aparte, y eso al final también se deja notar en el ritmo y en los proyectos, obviamente.
Antonio Rodríguez Jiménez, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchas gracias a vosotros.
Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Hasta la próxima edición.